Muy bien. Bueno, el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Sí, es que era justamente sobre este tema de la violencia del ELN, ¿cuál debería ser la postura de los candidatos a la presidencia de la República, más allá de las condenas naturales por este hecho y la solidaridad que tiene que despertar en la fuerza pública? ¿Cuál debería ser la respuesta? ¿Una salida negociada o ellos definitivamente le han dado un portazo a esa posibilidad en los próximos 4 años? Doctor Camilo.
Pues Alejandro, yo veo mucha dispersión entre los candidatos y eso es natural. De la izquierda a la derecha, pues algunos hablan de mantener la misma política del gobierno Duque, de no diálogo hasta que no se entreguen, cosa que es un poco un oxímoron, ¿no? Uno no puede decirles, entréguense y después negociamos, porque si se entregaron ya que hay que negociar. Pero bueno, más allá de eso, hay otros que hablan de una posibilidad de negociación. Rodolfo Hernández ha dicho que quiere aplicarle como anexo al acuerdo de paz de las FARC, aplicarle lo mismo al ELN.
Un otro sí.
Gracias, doctor Labriano. Hacerle un otro sí al acuerdo para cobijar al ELN, ¿no? Pero yo lo que creo es que en estos temas de orden público y de seguridad, la campaña no es un buen termómetro para medir a los candidatos, porque por un lado, pues ellos no tienen la información que tiene la inteligencia militar y las fuerzas, la fuerza pública nuestra, que es mucha y que la tiene reservada el gobierno nacional, no se comparte esa información, entonces es difícil tener un diagnóstico mucho más preciso de en dónde están y cuál sería la forma concreta de atacarlos. Entonces tenemos en todos los segmentos de los candidatos, pues algo un poco de lugares comunes en los cuales dicen, claro, más presencia del Estado, más presencia de la fuerza pública, combatirlos, ir a perseguirlos, lo que fuera, pero no hay mucha sustancia, entonces es difícil que en el marco de la campaña,
mejor dicho, no se quieren mojar,
pero tampoco tienen con qué mojarse, ese es mi punto es que hay una parte de eso que ese es el asunto de política pública nacional más complejo que recibe el presidente de la República el 7 de agosto y por primera vez recibe realmente toda la información respecto de en qué estamos en materia de avance frente a esas organizaciones criminales y de opciones que tenemos para resolverlo. Son muy pocos los gobiernos que vienen, el presidente Uribe lo fue, por supuesto, el presidente Santos con el tema de las conversaciones secretas con las FARC, el presidente Gaviria en el tema de sometimiento a la justicia del cartel de Medellín. Son pocos los presidentes que vienen con una idea clara de qué es lo que quieren hacer en materia de orden público, y casi que en ningún caso la esencia de esa política fue detallada en el marco de la campaña presidencial.
Doctor Tirado, ¿cuál debería ser la respuesta? Si usted fuera alto consejero de seguridad o el alto comisionado para la paz, ¿qué le aconsejaría al gobierno?
Lo que yo comparto la tesis entrante de Camilo es que la dificultad es que los candidatos presidenciales o precandidatos, es 21 que tenemos en este momento, están diciendo lo que le agrada a la gente y no lo que correspondería hacer en un ejercicio de gobierno, ¿sí? Yo creo que diálogo sin negociación ni entrega institucional, como pasó con el acuerdo de La Habana. Pero la situación es muy muy grave, Alejandro. Mire, usted sabe que yo vivo en la ciudad de Bucaramanga. Hay un corredor entre Segovia, Santa Rosa Azul de Bolívar, Aguachica, Ocaña, la región del Catatumbo, y todo ese eje, que es un eje de coca, minería ilegal, lo controla el Ejército de Liberación Nacional porque tiene un aliado estratégico con Venezuela. Entonces tenemos un problema gravísimo porque no la institucionalidad, el gobierno, los partidos políticos, las cortes, el Estado colombiano no ha sido capaz de encontrarse para solucionar un problema que cada día deteriora más las regiones. Estos pueblos que están inmersos y sometidos a estos grupos terroristas. Entonces lo que uno espera, o esperaríamos del próximo presidente de la República, es que definitivamente entienda que el país necesita pasar la página de la violencia. ¿Sí? Y yo lo digo como desde esa posición de derecha, que creo que soy un hombre de derecha, de formación de derecha. Para mí, me preocupa es la solución de los problemas del país. Es que no podemos seguir estancados en los problemas con el Ejército de Liberación Nacional, con la FARC, con la BACRIN. Eso no nos ha permitido avanzar. Porque este es un país con una capacidad de desarrollo, de competitividad, de fuerza, de trabajo. Y es lamentable lo que uno ve en las regiones, querido Alejandro y todos los oyentes. La gente en estas regiones está sometida al terror del Ejército de Liberación Nacional y de todas las bandas criminales que giran en torno al mercado de la coca y de la minería ilegal.
Claro. Doctora Carrasquilla, ¿está el ELN cerrando las puertas definitivamente? ¿Cómo lo ve?
Yo pienso que sí. Y yo pienso que no pienso que sea una solución negociada. Por el contrario, hay que combatirlos. Y yo pienso que los precandidatos a la presidencia tienen que prepararse en todos estos temas de seguridad. Es que aquí en el país, lastimosamente, no existe una política pública sobre la seguridad de Estado. Aquí existe una política pública de gobierno, y cada gobierno que llega, llega con una nueva teoría, con un nuevo interés, pero aquí no se tiene una política pública de largo alcance que realmente diseñe esas estrategias que se necesita para combatir la criminalidad en todas las modalidades, como lo dijo anteriormente. Y frente al tema del ELN, es que recordemos que el ELN subsistió al momento del proceso de paz y quedaron como un brazo armado, y a eso nunca se le ha prestado atención, y ellos poco a poco han ido retomando todas esas zonas donde tenía presencia las FARC, y han venido sosteniendo el tema del narcotráfico, porque esa es una fuente de financiación que la guerrilla encontró como muy importante para ellos, que deja unas grandes réditos para ellos, y por eso es que ellos ni siquiera luchan por el pueblo, ni siquiera son grupos beligerantes, sino que son grupos narcotraficantes, y por eso hay que combatirlos como grupos narcotraficantes. Y la solución, y puede sonar muy guerrerista de mi parte, es combatirlos, y combatirlos de manera permanente y sostenida, como lo dije en la anterior respuesta.
¿Le está cerrando, doctora Martínez, el ELN el espacio al próximo gobierno para intentar una salida negociada?
No sé. Mi esperanza sería que no lo hicieran. Sabemos por la experiencia que tenemos con las FARC que llegar a una política guerrerista toma muchos años, muchos recursos. Nosotros somos un país que no tenemos los recursos, o creo yo que nuestros pocos y escasos recursos públicos no deberían estar invertidos en un conflicto que puede demorar muchos años en acabarse, como lo hemos visto, si nos vamos solamente a través de la lucha armada. Yo esperaría que las negociaciones con el ELN se abrieran. Yo no sé si la posición sea el ELN está cerrando las puertas a la negociación o el gobierno ha cerrado las posibilidades de una salida negociada. Porque ¿qué pasó con el proceso de las FARC? A las FARC no se le ha dado cumplimiento a los acuerdos que se hicieron, gusten o no nos guste. Hay un proceso de paz, hay unas promesas que se le han incumplido. De los problemas complejos que hay para intervenir y costosos en el país son los problemas de violencia. Nosotros tenemos muchas formas de violencia y violencias que son intrincadas. Conflicto armado, que tiene una postura ideológica de izquierda, que viene asociado con el narcotráfico y que luego se asocia con conflictos urbanos y que luego se asocia con otro tipo de bandas y de pandillas, que uno no sabe realmente cuál es la dimensión de todas las formas de violencia que existen. Por eso tal vez es muy difícil darle una respuesta a través de una política pública unificada, porque las políticas públicas son respuestas específicas a intervenciones a problemas que tal vez puedan ser un poco más manejables, pero la violencia en Colombia es muy compleja de intervenir y es muy costosa. Y en políticas públicas esto es un asunto de costos de oportunidad, de escasez de recursos. Si invertimos en continuar en un conflicto armado y en invertir más en el ejército y en las armas y en todo lo que implica esto, son recursos que no vamos a tener para otro tipo de problemas que están muy asociados también al conflicto armado, como la pobreza o la desigualdad o el bajo desarrollo rural.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Sí, adelante, adelante.
No, solamente para complementar lo que estaba diciendo Irina, con lo que estoy de acuerdo, no es solamente el costo de sostener la guerra en términos de inversión y de arbitraje de recursos públicos, sino el costo en vidas. Es que no podemos olvidarnos que nosotros mandamos a los soldados a exponer su vida, y eso tiene un costo en vidas enorme, y lo ha tenido a lo largo de estos 50 años. O sea, pensar que todo se va a resolver a punta de combate. ¿Es necesario combatirlos? Por supuesto que sí. Pero tenemos que tener claro que la salida más conveniente para el país será siempre una vía negociada.
Claro. 8:04, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.